Auspician el arte de lo posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio que es El Arte de lo Posible, como todos los miércoles a las 18 por el espacio de FM Amadeus. ¿Cómo estás, Ayelén? Bienvenida.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bien, la verdad que una semana bastante movida, un saludo muy grande a toda nuestra audiencia que nos acompaña cada miércoles en la vuelta a casa.
Bueno, ya tan cerca de, bueno, nos vamos arrimando nuevamente a las elecciones, ya saben todos que han vuelto los anuncios publicitarios, creo que es lo que menos extrañamos una vez que pasan las elecciones, los anuncios de los candidatos con esos espacios cedidos por la Dirección Nacional Electoral, y en la carrera política han pasado cosas interesantes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, actos de campaña, declaraciones, y sobre todo lo que estamos viendo es la búsqueda del voto joven del gobierno.
Sí, relacionado a eso me gustaría comentarles, seguramente algunos oyentes lo deben haber escuchado, puesto no pasó esta semana, sino que ya hace 10 días más o menos que pasó, pero que está muy vinculado, la verdad que es, no sé si es para reír o para llorar, pero se dio en el marco de un encuentro que organizó, digamos, el espacio de Frente de Todos en La Matanza, en el que no estaba Espinosa, pero fue organizado para los jóvenes, como una charla sobre laburo, sobre política, para los chicos jóvenes y qué sé yo. Y en eso, lo interesante de todo esto es que sube, pide la palabra para subir, y sube un muchacho, que no es un chico, es un muchacho, joven, toma el micrófono y la verdad es que dejó a todos un poco boquiabiertos, pero lo interesante es que muchos lo aplaudieron. Él, bueno, insisto, por ahí alguno ya lo escuchó, pero para narrarlo, digamos, es lo que dice cuando sube el señor, dice: yo desde chico siempre tuve una visión clara de quién y qué quiero ser cuando sea grande. Y yo la verdad siempre soñé con ser chorro, dijo este muchacho, la gente que lo estaba mirando. Después siguió: chorro como la gente de acá y muchos más por acá, chorro y vago, el sueño de todo el mundo. Y se bajó. Y la gente, los políticos obviamente no lo aplaudían, pero la gente que estaba ahí lo aplaudía, ¿no? La verdad que se dio en un contexto muy particular sobre la visión que tienen los jóvenes sobre la política, ¿no?
Sí, no, tremendo. Y este video de este joven, que en realidad se dio en el marco de contestar la pregunta de qué quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Es decir, terminan la secundaria y cuál es tu proyección y qué es lo que querés ser, cuál es tu sueño, y este joven contesta esto, ¿no? Pero lo llamativo, yo creo que, y por lo cual se hace viral, es por un lado la respuesta del público, porque es increíble como todos lo aplauden, y no esta visión, cosmovisión que tienen los jóvenes de los políticos actuales, la verdad es que muy llamativo. En una entrevista él manifiesta de que los habían invitado para hablar sobre políticas de trabajo para los jóvenes, y lo que recibieron fue discursos políticos de campaña, a lo cual él y el grupo de jóvenes con el cual había ido estaban muy molestos, porque esperaban, se sintieron engañados, esperaban un mensaje vinculado a las políticas de trabajo para los jóvenes y no un discurso de campaña.
Sí, yo creo que es no entender el voto joven, como pretenden hacerlo ahora, regalándoles en la provincia de Buenos Aires, con el anuncio de Kicillof, algún viaje egresado alguno. O sea, te encierran por 2 años, toda la gente que tuvo que hacer su viaje de egresado el año pasado no la pudo hacer, pero ahora te regalan el viaje de egresados y tratan de usar lenguajes de pendeviejo, porque la verdad que escuchar a Tolosa Paz diciendo que se garcha, no sé siquiera si los pibes hablan así ahora, pero parece más un pendeviejo, una abuela diciendo eso por televisión, no parece que fuera de esa forma a conquistar algún voto joven, ¿no? Pero bueno, concretamente se trata, esta persona que subió al escenario, se trata de Emiliano Bondarchuk, y su cuenta de Twitter se ha hecho famosa luego del video que se viralizó, y él explicó en un tuit que fue en la Expo Joven, que no fue Espinosa a la Expo Joven, pero que les habían prometido una charla duro, como bien vos decías vos, y les metieron a tres políticos a taladrarles la cabeza por hora y media, dijo él. Y encima querían sortear hamburguesas, full miserable. Las palabras del joven que en el escenario dijo que soñaba con ser chorro, como todos los políticos que estaban ahí presentes. No tardó en haber un comunicado de parte de la Intendencia de La Matanza, de Fernando Espinosa, que dice que todo esto se lo apuntaron a la oposición. Creo que vale una vez más el A, pero Macri. Dijeron, si el video se está viralizando es porque le sirve políticamente a algún sector y le dan manija con plata. Fíjense, ¿no? Qué detalle. Si se viralizó el video fue porque le pusieron plata a Twitter. Y no tiene nada que ver con lo que fue la Expo Joven, ni con el espíritu de esto, ni con lo que pasó acá adentro. Al contrario, dijo una fuente de Fernando Espinosa por la Intendencia de La Matanza. Pero bueno, así es como están encarando... lastimosamente, ¿no? Creo que la campaña contra, por lo menos, para captar el voto joven de parte de algunos sectores que van a elecciones próximamente.
Yo creo que también es una lectura que hay que hacer de lo que está pasando en La Matanza. Tengamos en cuenta que este es el segundo video viral que se hace vinculado a un joven en este territorio. Recordemos el video anterior que fue viral de adoctrinamiento de una docente que de muy mala manera pretende adoctrinar a los jóvenes en el colegio. Y yo creo que eso también nos marca cómo los jóvenes hoy se plantan y se quieren hacer escuchar y no tienen miedo, ¿no? Porque la verdad es que hay que subirse a un escenario frente a los políticos y decirles en la cara que son unos chorros. La verdad es que lo mismo el joven que se le planta a la docente, y le dicen que el gobierno del Frente de Todos robaron. Y se plantan, y eso la verdad es que es una juventud que estamos viendo que está surgiendo y que es muy positiva. La verdad es que yo la celebro y la festejo, la valentía y como dirían los jóvenes, los huevos para poder expresarse y hacerse escuchar.
Sí, yo creo que es no entender ni siquiera cómo funciona la mentalidad de la gente joven, ¿no? Me hace acordar, como usted sabe, Selén, que yo soy profesor en la facultad, y cuando yo era alumno, me acuerdo que los profesores venían con ese speech típico de decir, chicos, no traten de pasarnos por arriba porque yo fui alumno igual que ustedes y sé todas sus mañas. Y uno como alumno piensa para adentro en ese momento, ¿qué idea puede tener esta persona de lo que somos nosotros? Nos ven como si fuéramos pobres niños o algo por el estilo, como de alguna forma, digamos, sin evaluar o ponderar bien el rol, la mentalidad y todo lo que se quiere llevar por delante un joven, ¿no? A veces me da la sensación de que el gobierno asume a los jóvenes con la misma liviandad, ¿no? Diciendo a estos chicos, mira, les damos chocolates, un programa de algo y ya con eso los compramos. Y la verdad que son los que, digamos, más planteos tienen a esta altura y más requerimientos están, demandando, ¿no? Porque hoy por hoy escuchaba una encuesta de que 8 de cada 10 jóvenes en Argentina dicen que si pudieran irse, se irían del país. Eso es algo muy duro, ¿no? Yo, por más que vos quieras conseguir el voto joven con un viaje de egresado o con hablar con un idioma, con una deformación del idioma, que por cierto la RAE acaba de hacer un nuevo repudio a la deformación del idioma, mal llamada inclusiva, porque de inclusivo no tiene nada. El braille, si se quiere, es inclusivo. Deformar el idioma castellano no es inclusivo. Y pretender cosas ridículas como esas para conseguir votos jóvenes, no entender al joven que está demandando un futuro mejor. Porque si a vos te dicen de que en nuestro país ya no tenés futuro y vos te querés ir, pero no tenés medios para irte, no te queda otra que o te resignás o vas a buscar algo mejor para tu país. Porque además pensemos que por ahí la gente grande, a lo mejor digo yo, no sé, un oyente por ahí más de 50, 60 años, ha pasado por tantas cosas. Yo mismo he pasado por la hiperinflación del finales de los 80, Y la verdad es que cuando vos pasaste por cosas tan duras como esas, o digamos, como cuando fue el proceso y demás, y todo lo que vino antes y después del proceso, digamos, uno ve con, no te digo con liviandad estas cosas, pero como parte de la lamentable cultura argentina. Ahora, la gente joven que no pasó por eso, la gente que tiene 10, 11 años, que vivió la Argentina de, o incluso los que van a votar ahora, ¿no? 16, 17 años, que sus recuerdos más chicos son de cuando fue la crisis del 2001, si es que lo tenían, si algunos nacieron incluso después, plantearles que no pueden vivir en un mundo globalizado, plantear que un país cierra las fronteras, la verdad es que es no entender su mentalidad, porque ellos tienen la cabeza mucho más abierta que todos estos, digamos, políticos que tenemos de turno.
Sí, tengamos en cuenta que hoy las redes sociales, el acceso a internet que tienen los jóvenes, es muy distinto a lo que vivieron los políticos actuales, ¿no? O sea, todo lo Fernández, Cristina, bueno, todos los políticos que hoy están en el poder, cuando eran jóvenes no tenían ese acceso a la información que hoy los jóvenes tienen. Hoy uno hace un tuit y lo ven todos sus compañeros, ¿no? La comunicación es diferente. Y este mensaje de los jóvenes se replica y se hace eco mucho de una manera mucho más fuerte entre ellos, que por ahí capaz que en la época donde nuestros políticos estaban en el colegio no funcionaba de esa manera. Entonces yo creo que esto también genera como un cambio de paradigma, y yo creo que va a ser un proceso muy grande poder entenderlos. Claramente la política actual no está haciendo una buena lectura de lo que es nuestros jóvenes argentinos, y eso abre la puerta a otros partidos, a otros políticos que entienden las nuevas reglas del juego.
Uh-huh. Y hablando de políticos que no entienden o que no entienden de prioridades, sabemos de que en estos días Ofelia Fernández fue, digamos, subvencionada por los impuestos de todos los argentinos, aparentemente con $260,000 para ir a dar una charla y una gira a los Estados Unidos. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿se habrá dado la vacuna que permite los Estados Unidos? Porque si tenía la Sputnik nacional y popular, creo que los Estados Unidos no puede ingresar. Por lo cual, bueno, hemos hablado de eso en otro programa, ¿no? De la casta política, y que ellos tienen privilegios que la gente, que los plebeyos no tenemos. Pero la misma pregunta cabe para Martín Guzmán, que está en los Estados Unidos. No sé cómo habrá ingresado, porque estamos en la misma situación. O sea, excepto que Martín Guzmán se haya vacunado con algo que permite a los Estados Unidos, ellos sí pueden viajar, mientras nosotros no. Ustedes saben que ustedes, si quieren ir a Estados Unidos ahora, no pueden, porque la vacuna que se da en la Argentina no es aceptada por los Estados Unidos, ¿no? Al menos si se trata de la Sputnik y la China, la Sinopharm. Mientras Martín Guzmán está en los Estados Unidos luchando mano a mano con el Fondo Monetario, reunido con la directora del Fondo Monetario y acompañado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, su jefe, valga la aclaración, Alberto Fernández, no tuvo mejor y más inoportuno mensaje para embarrarle un poco más la cancha a su alicaído ministro.
Diplomático.
Devenía un diplomático. Que, claro, sería muy difícil que le pida al canciller que lo acompañe, porque el canciller no está ocupado de la cancillería, está ocupado del federalismo, ¿no? Fue el que dijo que quería una cancillería federal. Está pensando en puertas adentro de Argentina y no en el laburo que debería haber hecho. Entonces, ha tenido que ir solo a arreglárselas con Miguel Pesce. Pero al mismo tiempo, Fernández salió a criticar al Fondo Monetario diciendo: a la deuda le decimos que no. Y obviamente siempre la culpa de quién va a ser, adivine.
De Macri.
Por supuesto,
de Macri. Macri.
Obviamente que la culpa es de Macri, que ha endeudado el país. Como si no hubieran endeudado en los últimos 12 años del gobierno anterior de Macri, ¿no? A veces me hace pensar de que piensan de que la Argentina tomó deuda externa a partir del gobierno de Macri. Valga recordarles que no, que desde que empezó la Argentina, con el primer empréstito que aceptó Rivadavia, y que, por cierto, del cual nunca hemos recibido más que una pequeña fracción, y sí tuvimos que devolver y con creces durante muchísimos años, la Argentina siempre ha tomado deuda externa. y sobre todo ha incrementado mucho con el proceso militar en la década del 70, sobre todo destinado a la compra de armamento. Pero desde entonces no es que ha venido un presidente que haya dicho yo voy a combatir la deuda externa, todos lo han incrementado, a excepción de una pequeña racha que hubo en el gobierno de Néstor Kirchner, que dando el impulso que había tomado con la devaluación, nuevamente la industria argentina, más los beneficios que ha tenido su gobierno como ningún otro respecto al precio de la soja y exportaciones argentinas, le ha permitido eso, sumado que no tenía acceso al crédito, le ha permitido cancelar la deuda con el Fondo Monetario, solamente con el Fondo Monetario, no con el resto de los organismos de crédito. Pero bueno, es cierto de que bueno, ahora están detrás del Fondo Monetario para ver si lo sigue financiando, y con poco tino económico da la sensación de que en lugar de decirles que les dé una mano, salen a criticarlo diciendo que no quieren endeudamiento. Al endeudamiento le decimos a la deuda le decimos que no, al desendeudamiento le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del pueblo. Esas son las palabras de Alberto Fernández, que añadió: los que ahora dicen que tienen todas las soluciones nos dejaron plantar una deuda de 19 mil millones de dólares, refiriéndose al FMI. Dice, ellos proponen como salida lo mismo remedio de siempre que hasta el día de hoy estamos pagando. Y yo agrego, me va a decir que no lo sabía desde el primer momento que fue a hablar con el Fondo Monetario para pedirle financiamiento para seguir adelante con su fiesta. Yo creo que lo sabía, pero de alguna forma evitó encararlo seriamente como, digamos, debería haber sido una solución. Pero vale agregar que en Argentina nadie sobra y todos hacemos falta. Palabras de Alberto Fernández, quien, como sabemos, ha impulsado y promulgado la ley de aborto, porque eso es uno de los requerimientos que justamente tiene el Fondo Monetario Internacional, como tantos organismos que pretenden de alguna forma control poblacional a cambio de la toma de deuda. Perdón.
Sí, la verdad es que lamentable todo esto que se va dando y cómo no uno va viendo estas acciones que por un lado una parte del gabinete está encarando y por el lado Alberto Fernández sale con estas declaraciones, ¿no? La verdad es que nos muestra como gobierno, como país poco serios. La verdad es que es lamentable y que más allá de que es un gobierno que no apoyo, un partido por el cual no apoyo y no comparto, sí creo que diplomáticamente nos hace quedar mal a todos. Pero bueno, cambiando de tema, otra de las noticias, y la verdad es que con gran repercusión, fue la de esta semana, la de el dibujante de Gaturro, más conocido como Nick, y realizó un tuit en el cual manifestaba su descontento o no apoyando las políticas que el gobierno estaba realizando en campaña, ¿no? Esto de regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, cuando realmente el país está demandando políticas públicas, económicas, que tengan un real sustento. Y al cruce le salió Aníbal Fernández, pero de una forma realmente repudiable, ¿no? Cito el tuit de Aníbal Fernández.
Flamante ministro de Seguridad, por cierto.
Sí, que en realidad debería dar el ejemplo vinculado a esta temática. Y lo que hace Aníbal Fernández es retuitear el tuit de Nick y comenta: muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela / colegio Ort, ¿lo conoces? Si la conoces o querés que te haga un dibujito, excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Y esto en el momento no se entendió a qué hacía referencia. Y luego Nick salió a explicar de que es el colegio al cual van sus hijas. Otra de las repercusiones que tuvo fue una aclaración del colegio La Hort, que dijo que no recibía subsidios, con lo cual al final Aníbal Fernández terminó borrando este tuit, pero para cuando lo quiso borrar, ya había tenido una gran repercusión en redes sociales. Y bueno, ¿cuál es el desenlace? Nick, lo que manifiesta es, se metió con mis hijas. El ministro de Seguridad acosa al que piensa distinto. Nick manifestó que le va a hacer una denuncia a Aníbal Fernández ante la justicia por el mensaje intimidante, ¿no? Y de amenaza, porque siendo el ministro de Seguridad realmente nos deja mucho que desear con este tipo de atropellos y amenazas a quienes piensan distinto.
Una actitud un poco mafiosa, ¿no? Daría la sensación como casi de amenaza, de sé a qué escuela van tus hijas.
Sí, terrible.
Un poco así, no sé si debería estar asustado. Bueno, Nick salió justamente a hacer declaraciones al respecto de que estaba asustado y que iba a iniciar una demanda por ese tema, pero estamos hablando, no es que estamos hablando de un funcionario público nada más, estamos hablando que ya con ser funcionario, en realidad esta amenaza no le cabe a nadie, ningún argentino, sea del estrato que quieras, incluso si es de la casta política, ninguno tiene el derecho como para, o puede arrogarse el derecho a amenazar a alguien, o sea, ¿qué escuela van tus hijos? Segundo, me pregunto, ¿cómo lo sabe? O sea, más allá de que sea el ministro de Seguridad, ¿qué estuvo aplicando? ¿Usó la CIDE o la UFI para investigar a qué colegio van los hijos de Nick? O sea, realmente sí, eso en tiempo de democracia es algo muy alarmante. Y tercero, la verdad que viniendo de un funcionario es mucho más preocupante. Y cuando uno dice de qué funcionario, estamos hablando del ministro de Seguridad. O sea, vos me entendés lo que digo cuando digo el ministro de Seguridad. Vos le explicás esto a un extranjero. Y vos decís, el ministro de Seguridad de un país sale públicamente en un tuit a amenazar a un periodista, porque Nick, bueno, es un dibujante, todos lo conocemos por sus genial humor, pero al fin y al cabo podés incluirlo si querés en órbita del periodismo. Sale a amenazar a un periodista diciendo que sabe a qué escuela van sus hijos. Y encima le dice, sí que la conoces, o querés que te haga un dibujito. O sea, realmente es muy preocupante. Yo creo que en un país serio, por mucho menos, un ministro renuncia. No lo echan, renuncia, por mucho menos, insisto. Pero bueno, lamentablemente es a esto a lo que nos están pretendiendo acostumbrar, ¿no? Al apriete, acá hay un solo pensamiento único, el famoso vamos por todo. ¿Se acuerdan del vamos por todo de Cristina? Bueno, más o menos va en línea con eso.
Sí, realmente lamentable. Bueno, en redes sociales hubo un gran repudio. Yo creo que cuando circuló la noticia de que Aníbal Fernández iba a tomar el Ministerio de Seguridad, para muchos fue una noticia llamativa. Y bueno, teniendo en cuenta que es un personaje que viene dando vueltas y que ya lo hemos hablado en otros programas, no esta calecita de los mismos de siempre que están dando vueltas de un cargo al otro sin tener la preparación que se requiere y realmente en el caso de Aníbal Fernández ahora con estos hechos, la verdad es que yo creo que la población argentina está cansada. Yo creo que estas elecciones van a ser una oportunidad para que los argentinos digan basta.
Sí, además estamos hablando de un funcionario que, si yo no recuerdo mal, ha sido funcionario 22 veces, es decir que medianamente no puede, digamos, excusarse diciendo que era su primera vez, que mucho, bueno, no sabía del respeto a las leyes que tiene que tener un funcionario, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que se enmarca un poco en lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Esto de la casta política, la oligarquía política, en la Argentina hoy hay, lamentablemente, dos castas sociales, la política y los plebeyos. Los plebeyos son los que pagamos los impuestos, los que nos persiguen los políticos.
Los laburantes,
los planes también son plebeyos porque son, digamos, esclavos, aquellos que van por la garrafa, que van por la heladera, también plebeyos. Van de la parte de arriba, de la parte de abajo de los plebeyos, pero plebeyos, en fin, de los servidores, esclavos, de estos burócratas que en definitiva se creen superiores porque pertenecen a la oligarquía política, la misma oligarquía con la que ellos se manejan con la impunidad y se olvidan de ese reclamo tan fuerte que tuvo el pueblo en el 2001 cuando dijo que se vayan todos. No solamente que no se fueron, sino que siguen siendo los mismos y los siguen pasando de un lado al otro. Y a veces yo creo que el mote de pollo al espiedo les queda chico, porque siguen dando vueltas y siguen dando vueltas. Pero bueno, vamos, te propongo que vamos a un corte, vamos a una pausita musical y seguimos con más El Arte de lo Posible por FM Amadeus.
El Arte de lo Posible, miércoles a las 18, en el aire de Radio Amadeus 91.1.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear a loss, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my heart.
Una hora de radio, mirar el presente, imaginar el futuro, el arte de lo posible.
Bueno, seguimos en Más Arte de lo Posible y entre tantas cosas que han pasado en el tono político esta semana, tenemos lo que podríamos llamar un espacio de la nota de color. ¿Qué le parece?
Sí, lo podemos llamar de esa forma. Haciendo campaña se encontraba Magario en su tan querida Matanza, ¿no? Yo creo que esta semana la Matanza estuvo muy presente en redes sociales y se viralizó un video donde los vecinos de la Matanza le recriminaban, le preguntaban a Magario de dónde había salido el dinero con el cual se están entregando bicicletas y heladeras que están repartiendo a los vecinos. A lo cual sorprendió la respuesta de Magario, que fue que eso no era cierto, que eso no estaba pasando. La verdad que fue muy llamativo, por eso el video se hizo viral. Y acto siguiente, otro vecino se acerca y le dice: lo que pasa es que vos no vivís en La Matanza, vivís en Puerto Madero, por eso no conocés la realidad de los vecinos. La verdad es que fue lapidario el comentario del vecino, a lo cual Magario quedó como atónita y no supo qué contestarle, y todos los vecinos empezaron, bueno, a hacerle preguntas. La verdad es que esto es lo que se encuentran en campaña los políticos, que yo creo que están muy alejados de la realidad de las calles, de lo que realmente le pasa a los vecinos, y cuando bajan a hacer campaña se bajan de esta oligarquía que veníamos hablando en reiteradas ocasiones, no bajan a tener contacto con el pueblo, es donde se encuentran con la verdadera realidad. Y esto yo creo que se va a ir dando cada vez con más frecuencia, porque la gente ya está realmente cansada.
Yo creo que esto se da en el tono típico político de esta gente de la oligarquía política de la que siempre hablamos, que además se sienten que pueden ser los dueños de la calle, y si hay algo que pierden cuando pasan a ser de esa casta política es el derecho a caminar por la calle. No es que lo pierdan, digamos, legalmente, claramente, ¿no? O sea, quiero decir con esto, y me recuerda el acto de repudio que tuvo de parte de todos los comensales también en el mismo Puerto Madero, el exministro Ginés González García, cuando quiso ir a comer a un restaurante y la gente le empezó a gritar de todo y no pudo quedarse ahí, se tuvo que ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos por ahí tienen la sensación de que pueden manejarse de esa manera distintiva, como superiores, viajar en aviones privados, no hacer la fila acá, no hacer aduana allá, tener siempre prebendas y exclusividades para hacer todo lo que ellos quieran, pero no se dan cuenta de que pierden algo, que es la posibilidad de caminar el barrio. Es lo que pasó a Verónica Magario, es decir, puede ser que ya, no sé si nació en La Matanza, lo desconozco, tampoco sé si vive realmente en Puerto Madero, a lo mejor lo hace por la conectividad, por ahí va por la cuenca del Riachuelo, va más rápido en una lancha hasta La Matanza, la verdad que no sé dónde vive realmente, pero cuando ella pretende poder caminar nuevamente las calles de La Matanza, le pasa esto. Le pasa esto, que la gente, la gente no come vidrio. Le podés llevar heladera, le podés llevar lavarropa, garrafa, microondas, lo que vos quieras. Pero la gente no come vidrio, ¿no? Y en definitiva te van a agarrar la heladera, te van a agarrar la garrafa, porque la pagamos todos. O sea, no es que la ponen de su bolsillo, sino la pagamos nosotros. Pero después no, por eso no te van a dejar de recriminar, por ejemplo, el nivel de inseguridad. Este fue uno de los reclamos que había Magario, ¿no? Los motochorros, la inseguridad que se vive en La Matanza. Y para quienes recorremos realmente el conurbano, no podemos negar que hay una realidad paralela de la que los políticos, no sé si no conocen. Sinceramente, creo que no les importa. Esa es la realidad. Que no es solo La Matanza, esto hay que decirlo. Porque hemos recorrido estos últimos tiempos, por lo menos, todo el conurbano bonaerense y también el interior de la provincia, y no es solo La Matanza. Yo creo que La Matanza es bastante paradigmático y siempre es recurrido a la hora de hablar de desigualdades, de hablar de falta de desarrollo social y demás, pero bueno, sin ir más lejos, uno va, no sé, a José C. Paz y no tienen cloacas, no hay asfalto, no hay agua potable, y así es la realidad de muchos municipios del conurbano, donde la gente está francamente olvidada. ¿Y qué se pretende muchas veces de estos gobiernos populistas que en el nombre se empoderan en el nombre de los pobres, hablando de los pobres, y hacen que los pobres vivan peor que antes? Y ellos no, ellos viven obviamente en Puerto Madero. Pero a vos te tratan de convencer que mientras tengas para comer, tenés que ser feliz. Algo así como un modelo copiado al estilo cubano o al estilo venezolano, ¿viste? O sea, el cubano hoy se contenta con tener para comer. Y si tenés comida, sos feliz. Y si algún día tenés algo más como para ahorrar durante toda tu vida y comprarte una bicicleta, y te sentís que sos el rey de la cuadra, tenés una bicicleta cuando todo lo demás tiene que caminar. Y esa es una triste realidad a la que nos conducen cuando Argentina claramente tenía todo el potencial para hacer todo lo contrario.
Sí, realmente es lamentable, pero rescato esto, ¿no? Del compromiso del pueblo argentino que cada vez levanta la voz y los confronta, y yo creo que esta casta política cada vez se le va a hacer más complicado bajar a los barrios, tener una vida pública fuera de su círculo íntimo. Entonces, esto yo la verdad es que lo celebro y lo festejo, si bien ya en otros programas hemos hablado de este tipo de actos, me creo que termina siendo positivo porque es el feedback, ¿no? Es el ida y vuelta que el pueblo le va dando a esta casta política y de que la gente está cansada y que ya quiere que se termine y que empiece una nueva generación de políticos con ideas claras y con un enfoque basado en la gente y no para aparentar en elecciones, sino que sea real.
Sí, la verdad que volvemos siempre a lo mismo y bueno, y recordando un poco la praxis que tienen nuestros políticos de turno, que no son unos mejores que los otros claramente, pero bueno, estos en particular da la sensación de que hay mucha improvisación y cualquiera puede acercar la silla a cualquier escritorio que está bien, vos podés ser hoy ministro de salud, mañana canciller, pasado ministro de seguridad y pasado ministro de turismo, que está todo bien, está capacitado para todo. Después se ven los resultados, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empieza la pandemia? Empieza la cuarentena, mejor dicho, a raíz de la pandemia, y el gobierno sale a decir, bueno, nadie puede trabajar, nadie puede salir, que pito, que flauta, obviamente los trabajadores van a tener que seguir cobrando su sueldo, y la pregunta de muchos empresarios, de acuerdo, si no van a trabajar y tienen que cobrar su sueldo, ¿quién les va a pagar el sueldo? ¿Ustedes? No, obviamente los empresarios van a tener que pagarlo, no sé, van a tener que romper el chanchito, vender el auto, los ahorros que estaban para el cumpleaños del 15 de la nena, olvídate del cumpleaños del 15, van a tener que usar para pagar el sueldo. Bueno, pero aunque sea una exención impositiva, mínimamente, fueron reclamos de grandes, vastos sectores del empresariado, que no estamos hablando de los terratenientes, no estamos hablando de las pymes, sí. La gente que tiene un comercio, que alquila un local en, no sé, en Santa Fe y Pueyrredón para vender, qué sé yo, artesanías, lo que fuera. Dame una rebaja impositiva, mínimamente, una suspensión de impuestos. Hasta tanto pase esta cuarentena.
Los restaurantes que fueron tan perjudicados.
Sí, cualquiera, todos los laburantes que pagan impuestos, es como obvio, si nadie va a pagar nada, de acuerdo, no pagan impuestos. ¿Y qué dijo el gobierno? No, los impuestos no, eso lo van a tener que seguir pagando.
Sí, otra de las cosas que también la población reclamaba era de que los políticos se bajaran los sueldos. Uh-huh. Y era un clamor bastante grande de la población diciendo, bueno, a ver, estamos todos apretándonos, estamos todos tratando de atravesar esta pandemia, todos con problemas económicos, bueno, que los políticos den esa muestra bajándose el sueldo, ni siquiera era, bueno, no cobren el sueldo, sino un gesto de bajarse un poco el sueldo. Y la verdad es que sorprendentemente tanto Alberto Fernández como todo el gabinete, ninguno tuvo ese simple gesto que la gente esperaba.
Aunque sea del sueldo en blanco, decía alguno irónicamente con algo de maliciosidad, refiriéndose que el resto de los ingresos que podían obtener de maneras no tan ortodoxas, tal vez no haya forma de alcanzar a controlarlos, ¿no? Pero bueno, esta excusa de la pandemia es la misma excusa que usó el gobierno de Argentina para hacer un reclamo al Fondo Monetario respecto a una tasa que cobra sobre los saldos pendientes de los países. Estamos hablando de que cuando un país supera la cuota que tiene asignada dentro del Fondo Monetario para ese país, en un 187,5%, es decir, cuando supera por arriba la cuota, y entre paréntesis, Argentina, vale decirlo, es el país más endeudado en el Fondo Monetario Internacional, es el país que más deuda tiene con el Fondo Monetario, cuando un país supera esta cuota, si se quiere, el Fondo Monetario aplica una tasa de que es un 2%, es un 2% sobre la deuda pendiente que tiene el país por encima de esa cuota, ¿no? Y Argentina, como sabemos, es el país que más deuda tiene, por lo cual hizo un reclamo diciendo, con esta excusa de la pandemia, que bueno, que el organismo deje de cobrar a los países esta cuota, ¿no? Esta tasa, mejor dicho. ¿Y qué le contestaron al resto de los países? Porque no es que lo decide el organismo en sí unilateralmente, sino conformado por el resto de los países. Dijeron que no, básicamente. Lo mismo que dijo el gobierno a los empresarios aquí. No, ustedes tienen que seguir pagando. Al gobierno argentino le dijeron, no, van a tener que seguir pagando la cuota porque con eso se alivia el balance del Fondo Monetario, qué sé yo, cuántas excusas pusieron. Así que bueno, esto es otro revés que tuvo la Argentina con respecto a la deuda que tiene con el Fondo Monetario. Insisto, con el agravante de que Argentina ha venido cumpliendo con todos los requisitos ideológicos que imponía el Fondo Monetario, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo vienen haciéndolo ahora con el tema de la eutanasia.
Sí, yéndonos para ese tema, fue noticia el caso del primer caso de eutanasia que se llevaría adelante en Colombia, luego de una modificación que hubo en julio, que realizó en realidad una interpretación la Corte Constitucional, dándole este marco a aquellos que quieran acceder a este lamentable hecho, porque la verdad es que no se puede decir con otras palabras, a aquellas personas que sufran graves sufrimientos, valga la redundancia, físicos o emocionales. Bueno, y acá se abre un paraguas, porque realmente es donde el pueblo colombiano estuvo muy en desacuerdo con esta decisión de la Corte Constitucional, porque uno cuando habla de graves sufrimientos físicos o emocionales, la verdad es que es muy difícil de establecer un parámetro, decir, bueno, qué se considera grave y teniendo en cuenta, ¿no?, lo emocional. Es así donde surge este caso, el de una señora llamada Marta que padece la enfermedad ELA y es la que, bueno, manifiesta al comité. Hay un comité que se encarga de evaluar estos casos y manifiesta su pedido de eutanasia. Manifestando como mencionaba hace un momento, ¿no?, que ella sufre un grave afecciones físicas y emocionales producto de la enfermedad que tiene. Para aquellos que no conocen esta enfermedad, acá en Argentina, una de las personas que atraviesa esa enfermedad y es una persona pública y es producto de la difusión del senador Esteban Bullrich, donde se toma más conocimiento sobre de esta enfermedad, y la verdad es que podemos ver que es una enfermedad que se puede sobrellevar, ¿no? Esteban sigue trabajando como senador, si bien tiene complicaciones a la hora de expresarse verbalmente, la tecnología facilita a aquellos que sufren esta enfermedad, no con diferentes aparatos para que ellos puedan volcar de manera escrita lo que quieren expresar, y hay como una voz que reproduce lo que ellos están volcando. Vemos a Esteban, la verdad es que siendo un ejemplo de vida con lo que respecta a llevar adelante esta enfermedad, y por el otro lado vemos a una mujer que hace este pedido, ¿no? En redes sociales esto tuvo una gran repercusión porque volvió el debate de si eutanasia sí, eutanasia no. Y fue muy sorprendente porque ella tenía tenía establecida la fecha de su muerte el día domingo, y el comité el día sábado lo que hace es negarle el procedimiento, aludiendo a que ella realmente no cumplía con los requisitos que establecía la Corte Constitucional. Bueno, se volvió el debate si sí o si no. Para aquellos que estuvieron siguiendo este caso en redes sociales, fue muy conocido porque a ella se la veía bien, se la veía contenta, celebrando su cumpleaños. Y bueno, esto causó como una repercusión no solamente en la prensa, sino en los usuarios de las redes sociales, de decir, bueno, si esta persona está bien, ¿por qué o qué es lo que está pasando que demanda este procedimiento, ¿no? Nosotros que estamos involucrados en estas temáticas sabemos que hay un gran lobby, un gran negocio detrás de este tipo de prácticas. Bueno, una de las cosas que mencionaba hace un momento Raúl es, bueno, un requerimiento del FMI que también impulsa este tipo de políticas, y hoy nos encontramos, ¿no?, en esta controversia de eutanasia sí, eutanasia no, también en nuestro país.
Sí, la verdad que da mucho para hablar este tema, y es preocupante porque yo creo, personalmente creo, que tanto al comité como a la Corte Constitucional, esto es una función que tiene solamente Colombia, ¿no? La Corte Constitucional, que es un organismo judicial que está ahí para interpretar la Constitución, básicamente, es una figura que por ejemplo en Argentina no existe. Yo creo que el caso de esta señora no les importa realmente. O sea, no es que son tan preocupados por el dolor o no que pueda tener esta mujer, sino que se está apropiando la experiencia o el dolor o el sufrimiento o lo que pueda pasar por esta señora como un leading case, ¿no? Cuando hablamos de leading case o caso emblemático, esto se refiere al típico caso que se busca para llevar adelante una causa, ¿no? En definitiva, el leading case es como la punta de lanza para instalar un tema, y de alguna forma esto también obedece a la teoría de la ventana de Overton, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente acepte algo que naturalmente rechazaría? Es decir, por ejemplo, suicidarse. ¿Quién quiere terminar con su vida? Naturalmente, una persona muy desequilibrada, tal vez en un momento muy vulnerable de su vida, puede ser que esté pensando en quitarse la vida, pero naturalmente nadie quiere hacerlo, esto es lógico que sea así. Entonces, uno diría, si yo fuera extraterrestre y acabo de llegar a este planeta, diría, bueno, ¿para qué está el Estado? Para ayudar a esas personas que atraviesan justamente el momento de vulnerabilidad. Es decir, si en un momento una persona está diciendo, che, la verdad es que quiero terminar con mi vida, deberían estar los amigos, la familia, y si no tiene nada en este mundo, no tiene amigos ni familiares, un Estado presente para decirle, bueno, señor, venga, ¿qué le está pasando? Bueno, vamos a ayudarlo. La razón que fuera, tiene arreglo, tiene solución, eso lo sabemos. Esto no es un programa de autoayuda, solo es conocido y razonable entenderlo así, conocido por todos. Estos planteos de querer hacer lo rechazado aceptable, justamente parten desde un leading case como este, ¿no? Es decir, ¿por qué a la gente cómo la convencemos a la gente de que en realidad terminar con su propia vida no está tan mal? Empezando por un leading case como este. Obviamente, más allá de que esta señora afortunadamente siga viviendo, no sabemos qué va a pasar en el futuro con esta mujer, pero esto es lo que se usa como para instalar una temática que muchas veces está como reclamo de los organismos internacionales de crédito, que a cambio de la deuda, esto nos lo contaba Pablo Fernández en un programa pasado, justamente lo hacen como exigencia, ¿no? Es una forma de controlar y reducir la población. En este caso puntual, de la población económicamente no activa. Es decir, están apuntando sobre todo a los pasivos, a aquellas personas que pueden significar de alguna forma un costo para la sociedad. Es decir, una persona que pasa a determinado rango de edad y de determinado estado de salud, pasa a requerir del sistema de salud, si se quiere, o el sistema previsional, una demanda mucho más de lo que ha aportado. O no, a lo mejor, pero que de momento el balance termina siendo negativo. Es decir, hoy está costando más que lo que costaba antes o que lo que cuesta una persona promedio. Entonces, la forma económica sutil de decir terminemos con este gasto es proponerle que termine con su vida. ¿Dónde está la trampa? Que, en definitiva, mucha gente acepta, ¿cómo diríamos? Moralmente, si se quiere, en algunos casos la eutanasia, como un mal menor cuando uno piensa en una afección que te duele, que no sé, no tienes cura, no hay forma de calmarte, cosas que hoy por hoy la medicina prácticamente no diría que tiene un 100% resueltas, pero que en gran parte ha resuelto, y al mismo tiempo desconocen la realidad que hay detrás de la eutanasia. Pensemos que son muy poquitos los países en el mundo que la tienen, ¿no? O sea, pensemos son apenas 6 países, Holanda ha sido el primero que lo ha impulsado, pero por ejemplo en Holanda, que ha sido el primero que lo ha impulsado y además el país donde más eutanasia se hacen, casi la mitad de los casos de eutanasia son sin el consentimiento de la persona. Entonces alguien me preguntará, ¿cómo sin el consentimiento? Si esto estaba pensado justamente para cuando la persona no soportaba el dolor, poner fin a su vida. No, justamente en muchos casos donde la persona está inconsciente, ya sea porque tuvo un accidente o la razón que fuera, son otros los que pueden tomar la decisión. Los familiares o el mismo Estado, si no tiene nadie, para decir, bueno, alguien toma la decisión de decir, bueno, esta persona ya no quiere continuar con su vida. Un extremo de esto es también en Colombia y seguido por Bélgica, se pretende que los menores de edad también puedan tomar esa decisión, incluso por no por afecciones físicas de salud, sino por también mentales. Es decir, si una persona dice que tiene depresión, incluso siendo menor de edad, y dice que por eso no quiere seguir con su vida, y yo agrego, ¿qué adolescente no ha sentido alguna vez por un amor, por lo que fuera, que termina con su vida? El Estado está ahí para garantizarle que automáticamente tome la pastilla y pase a mejor vida.
Tremendo, la verdad es que lamentable. Lamentable que estas cosas avancen y bueno, de nuestra parte alertar y abrirle los ojos, ¿no?, a la población sobre estas temáticas que realmente muchas veces hay mucha mentira detrás de todo esto y como vos bien decías, Raúl, no es una ventana de Overton estos casos, ¿no? Y abrir los ojos y estar atentos a qué realmente se quiere apuntar y cuál es el trasfondo. Yo creo que el programa anterior nos ayudó mucho a entender estas temáticas.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero no quería dejar de mencionar que en tono con los desastres de manejo económico que tiene este gobierno, tenemos un nuevo reclamo de parte del campo, o sea, un nuevo conflicto en puerta, con lo evidente y obvio que resulta tedioso también que un país que es conocido por una actividad en particular, como es el campo, en la Argentina, que es su principal fuente de ingreso de divisas, de exportación y de riqueza, que es lo que le produce a un país la posibilidad de vivir mejor, sea castigado por el mismo gobierno como para que no pueda producir más. Bueno, ahora al cepo de la carne se le sumó, mejor dicho, esta semana, el cepo al maíz. Es decir, prohibiciones de exportación de maíz que lo único que hacen es que un país que tiene un potencial de exportación de maíz muy grande y además muy muy competitivo a nivel internacional, bueno, ahora no puede exportar maíz porque el gobierno ha decidido poner, eso dicen que no prohibieron la exportación, sino que pusieron un cepo. La mecánica es muy simple, se llama un registro nuevo donde uno tiene que pedir permiso para exportar. Les encanta a estos gobiernos que el productor tenga que pedir permiso para todo, permiso para viajar, permiso para comprar, permiso para vender, permiso para comprar dólares y también permiso para exportar. Bueno, en este caso va a tener que pedir permiso para exportar. Si el gobierno decide dárselo, se exporta. Si no, no. Eso obviamente concluye en reducción de renta, o sea, más apropiación de la rentabilidad del campo, menor precio, y eso implica obviamente menores ingresos, menores fuentes de trabajo, más productores que quiebran, menos de estímulo a la producción. Y en este caso puntual, con dos aditamentos a mencionar. Primero, que el maíz es la alternativa al monocultivo de la soja. Si te prohíben producir maíz, lo más probable es que el productor no le quede otra que producir más soja, que es lo que agronómicamente no deberíamos hacer y el gobierno nos fuerza a hacer. Y segundo, que la principal provincia productora de maíz es Córdoba, y eso hace de que justamente tenga un tono más político que otra cosa esta medida, ¿no? Da la sensación de que quieren perjudicar a una provincia que en este momento no es afín al gobierno nacional. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer primero el acompañamiento de los oyentes, segundo su presencia de Yelén y también la operación técnica de Ricardo Piñero en los controles y la dirección de la radio del señor Lecam.
Bueno, un saludo muy grande a todos los oyentes y nos estaremos reencontrando el miércoles que viene.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible. Un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.